La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenido a La Lupa PR, programa de análisis jurídico, político, económico, honesto y fundado. Desde la Isla del Encanto, con mucho calor estamos hoy junto a mi compañero, el licenciado Jaime Farrán. ¿Cómo estás?
Hola Wanda, muy buenas tardes. Estoy muy bien y con mucho calor.
Hace
también.
Hace mucho calor en Puerto Rico.
Sí, está.
Tú me parece que estuviste en algún lugar tomando algún fresco en alguna montaña por ahí y te fuiste para arriba.
No, pues mira, estuve en Texas, que no es para nada frío.
Ah, mira.
Pero en Texas hay aire acondicionado central a precio razonable.
No, aquí también, si vas a plaza, pero en mi casa no.
Y pues está en la casa hay aire acondicionado central, así que estuve bastante fresco y ya regresé aquí a entrar al horno húmedo.
Al horno húmedo. Que nos escuchan de la diáspora, sepan que esto está aquí, que pica y se enciende. Sí. Y entonces hoy vamos a hacer un episodio, pues estamos un poquito indignados porque yo les voy a contar lo que pasó hoy. Jaime y yo teníamos que grabar hoy a la mañana. Hoy estamos grabando, hoy es viernes.
Sí.
Y me desperté con un mosquito en el oído haciéndome porque se había ido la luz. Y nada, es algo que los puertorriqueños y las puertorriqueñas estamos acostumbrados, es algo ya de la vida cotidiana. Uno se va, después volvió, pero uno se sabe cuándo vuelve. En estas épocas de mucho, mucho calor, hace ya un mes más o menos, ¿no, Jaime? Que está haciendo un calor tremendo.
Yo te decía, como un mes, tres semanas.
Hace como un mes que está haciendo un calor bien intenso.
Sí, para los que están fuera de Puerto Rico, ahora mismo hay vigilancia de calor, porque la sensación térmica o de calor es de hasta 112 grados Fahrenheit, que es como 43 grados centígrados, 43-45 grados centígrados.
Y nada, bueno, los puertorriqueños y las puertorriqueñas ya estamos acostumbrados. Esto es un tema de público conocimiento, a que nuestra infraestructura de energía es bastante débil, mala, cara, pero no solo eso, encima tenemos que vivir con estos cortes diarios que la verdad que afectan mucho a la vida cotidiana.
Que son supuestamente relevos de carga.
Sí, pero siempre, ¿podemos hablar de eso? Hoy no les vamos a dar una clase de derecho. Mira, Jaime, desde que yo llegué a Puerto Rico en septiembre del año pasado, he escuchado eso de relevos de carga más veces de lo que escuché mi nombre. Y jamás en mi vida, en ningún otro país que he vivido, en Suecia, en Francia, en Argentina, yo escuché la frase relevo de carga. ¿Alguien me puede explicar? ¿Tú sabes lo que es eso? ¿O eso es como...?
Sí.
Ay, que tú no... Mira, Jaime no tiene hijos, pero yo les voy a contar. Los que tengan hijos me van a entender. Siempre que uno tiene un bebé que está llorando todo el tiempo y no para, y no para, y no para, para calmar y darnos un consuelo de bobos a los padres y a las madres, nos dicen que tienen cólicos, que tienen dolorcito de panza o peditos. O sea, esto de relevo de carga es como ese placebo que nos dicen para que tengamos como un motivo por el cual se va la luz.
Sí, en inglés esto sería un term of art. Aquí se han tomado una licencia artística para llamarle así a los apagones selectivos.
O sea que tú lo que dices es que agarran y dicen, a ver, hay calor, mucho calor, la gente está prendiendo los aires acondicionados, nuestra infraestructura es mala, no invertimos, no hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero vamos a apagar pues un ratito en un lado, un ratito en otro. Eso es lo que estaría pasando.
Sí.
Estaría, ¿no? Lo ponemos en potencia.
Sí, y de hecho, por ahí compartiremos la noticia. Ahora mismo, una de las plantas en la Central Aguirre, que es una de las plantas de Puerto Rico que genera electricidad, tiene una avería y ese es parte del problema que pues está dañado. O sea, el sistema no está corriendo a full. Ojalá no pase hoy o esta semana, pero hace 2 años exactamente, en junio, hubo una avería, hubo una explosión que se escuchó. Yo la escuché.
Yo no estaba aquí, pero vi las noticias.
Yo iba camino a Santurce y a encontrarme con unos amigos. Un saludito ahí a toda mi gente del Colegio Belén. Yo oí una explosión y hubo un apagón en todo Puerto Rico, que duró para...
Yo me acuerdo de eso.
Y sí, entonces sí, eso fue en junio de hace 2 años.
Yo no estaba aquí, gracias a Dios, porque me hubiese agarrado un soponcio. Mi gente, pues yo soy bastante ansiosa y me hubiese agarrado un soponcio que me iba a dormir a la playa, creo.
Pero entonces ya llevamos varios años, lamentablemente, tolerando esta pero situación.
Pero Jaime, fíjate esto de que estamos tolerando y sin embargo, algo que también te puedo decir de haber regresado o de radicarme acá de vuelta, es que yo creo que la luz es carísima.
La luz definitivamente es carísima.
O sea, porque yo vivo solita con mi perrita Kenny y pues la verdad que en épocas normales prendo el aire de 10 de la noche a 5 de la mañana con un timer, vivo solita y estoy pagando $170.
Sí, aquí se paga, pues mira, ahí bien interesante porque leí un artículo que leí hace unas semanas sobre la luz en Puerto Rico y hace unos años la Junta de Control Fiscal planteó que para el año 20, fue hace 5 años según esta columna, la voy a compartir y por ahí si encuentro el nombre lo comparto para darle crédito, lo escribieron en el periódico Metro. El autor comenta que hace 5 años la Junta de Control Fiscal, la columna es de Juan Manuel Frontera, si no me equivoco. Él planteó que él escribió que la Junta de Control Fiscal se propuso que para 5 años, o sea, para el 2023, la luz en Puerto Rico debía costar alrededor de 20 centavos el kilovatio. Actualmente, 5 años después de esa meta, la luz en residencial en Puerto Rico cuesta entre 26 a 29 centavos el kilovatio. De hecho, la Junta en ese momento, hace 5 años, dijo que más de 21 centavos el kilovatio era nocivo para el desarrollo económico de Puerto Rico.
Y, o sea, la misma Junta Fiscal y ya está más caro que
sí,
eso.
Sí, según el autor, sí, de la columna, sí, ya está mucho más caro
está
que eso.
Está mucho más caro.
Y esta semana, pues, es muy atinado hablar de calor y apagones cuando ha habido...
Justamente, ha estado ocurriendo algo bien interesante, que es que nos están por subir la luz otra vez.
Y drásticamente, y eso es un poco lo que... Pues el tema de hoy salió por el apagón de esta mañana.
Por el apagón de esta mañana, que yo me estaba a punto de llorar con el tema de que no tenía luz.
El relevo de carga.
El relevo de carga. Y esto de que también Jaime me dice, mira, van a subir de vuelta... Porque yo entiendo los motivos de, o sea, tienen que pagar las pensiones, sabemos todo eso. Pero ¿cuánto más?
Pues mira, esta semana ha habido 3 vistas, hubo varias vistas en el juicio de promesa del capítulo 3.
Recuerden que, claro, que esto lo hemos hablado muchas veces, que promesa es la ley mediante la cual se pone la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico para, supuestamente para un periodo determinado de tiempo, para ordenar las cuentas o para tener un equilibrio fiscal, bla, bla, bla. Hemos hablado muchísimo de esto.
Pues el proceso que está más atrasado porque las partes no han llegado a un acuerdo es el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública, así que no entra en el proceso de quiebra del gobierno central. Dentro de ese proceso de quiebra, aquí voy a resumirlo bien resumido, en un plan de ajuste que sometió la Junta de Control Fiscal al tribunal el 9 de febrero. Este no es el plan actual. Ahora, la Junta dijo esta semana que va a presentar un plan nuevo. Pero para que tengamos una idea, el 9 de febrero de 2023, la Junta propuso a los clientes residenciales un cargo fijo de $13 mensuales adicional a lo que pagamos actualmente, más un cargo variable de 75 a 78 centavos de dólar por kilovatio por el consumo.
Ok, vamos a agarrar esto y vamos a analizar algo. Cualquier cargo fijo, cuando los cargos son fijos, son los podemos decir que esto es un impuesto o contribución más regresivo que existe en el mundo. Porque si sí. Es un cargo fijo, ¿qué quiere decir esto, queridos luperos? Que la persona que vive en una casita humilde en Barrio Obrero y que tiene el salario mínimo va a pagar lo mismo que una persona que vive en una mansión, peor, que una persona ley 60 que no paga impuestos a sus ingresos o ganancias y que vive en Dorado en una mansión y que tiene un ingreso anual de $5 millones.
Sí, va, bueno, o sea, los $13 le tocarían a todo el mundo.
Bueno, pero
sí.
Es que...
Sí, claro, es peor para el que gana $1,000.
Claro.
Claro, es mucho
entonces,
más.
O sea, ya partiendo de ahí, ya te das cuenta de la incoherencia, de lo mal pensado, de lo regresivo y de la poca sensibilidad o plan que hay con la sociedad más vulnerable.
Bueno, y ahí te voy a decir lo que dice lo que dijeron en febrero, porque esto pues igual no era para arreglar esto, pero dañaron, o sea, taparon ese boquete, pero crearon otro. Según ese plan en febrero, los clientes que se benefician del PAN, que reciben pues asistencia nutricional, residentes de proyectos de vivienda pública, o sea, las personas que viven en residenciales públicos, y aquellos clientes que califican para los beneficios de salud de Medicaid en Puerto Rico, no se les cobraría ese cargo.
Discúlpame, para hacerte paréntesis, agarra ahí y no te pierdas de dónde estás. Y si es una persona que no es titular del PAN y que vive en una casita en Puerto Nuevo,
pues le va a caer el cargo.
Le va a caer el cargo y una persona, un compañero, digamos, un hermano latinoamericano que vive ahí, que todavía no tiene sus papeles, le cae el mismo cargo que un millonario.
Sí, le cae el mismo cargo. Entonces, se estimó en febrero que estas personas que están exentas, o sea, que estarían exentas, porque esto no ha sido aprobado, suman 621,000 hogares de un total de 1.46 millones de clientes de la autoridad. Entonces, eso es aproximadamente el 43% casi la mitad de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica no pagarían ese cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que la otra mitad, o sea, el 57%, donde estamos tú y yo, es una mayor carga para esa porcentaje, porque mitad de la población de Puerto Rico es pobre.
Lo que acabas de decir es que mitad, porque esos parámetros, a ver, dentro de que son, yo esto es una opinión personal de buenas amigas, que me parece que todo lo que hacen es, casi todo lo que hacen es muy bruto, Jaime no lo va a decir, pero yo sí. No está mal que hayan agarrado estos sectores como data objetiva o población objetiva de decir, bueno, si cobra el PAN es vulnerable, si vive un residente al público también y si cobra esta Medicaid también. Ahora, claro, el problema es que en Puerto Rico ese grupo no es un 25%.
O un 5%.
O un 5%. Es la mitad.
Es la mitad de Puerto Rico. Y sí,
no,
y
entonces, es dato, eso no es relato, eso es dato.
Sí, y inclusive en ese momento, aparte de ese aumento de los $13 y el cargo de 75 a 78 centavos por kilovatio, se propuso también un alza en la tarifa de 2.40 centavos por kilovatio para el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados de la autoridad.
O sea que el kilovatio iría a 25. ¿Cuánto era?
¿Ahora? O sea, si nosotros ahora mismo estamos pagando 28 centavos más o menos.
Ah, 28.
Entre 26 a 29 se paga ahora mismo, dependiendo dónde vivas.
Sí, sí.
Entonces, tú pagas, vamos a decir que tú pagas 28 centavos, vas a pagar con esto, si esto fuera aprobado, pues mira, vas a tener ese 2.40, o sea que ya vas a pagar 30.40 y luego te van a subir el otro 0.75, o sea que tú vas a estar pagando como 31, 32 centavos el kilovatio más $13 mensuales. Y esto fuera aprobado. Ahora bien,
porque tú me habías mandado hoy. ¿Qué fue lo que me mandaste hoy? Sí. Que yo no tengo la factura a mano, pero me mandaste algo donde yo puedo poner los datos de mi factura y me da el aumento.
Sí, hay un website y vamos a hablar de esto. Lo vamos a compartir en nuestras redes. Recuerden, síganos en Facebook, Mastodon Social, Mastodon Instagram y Twitter, la lupa PR. Hay un website
nomasaumentos.com, me encanta.
Sí, esto es una coalición que se ha formado para escribir al tribunal y pues sentar una base comunitaria local en oposición a estos cargos porque nos van a acribillar.
¿Qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser? Esto lo hablamos en el programa de desarrollo económico. ¿Cómo puede ser que tengan cero creatividad para sacar ese dinero de otro lugar? Es cero creatividad.
Mira, yo no sé.
Porque pueden poner el impuesto de $2 al visitante que viene y alquile un jet ski. Cualquier cosa, ¿entiendes?
Sí.
No hay creatividad. O el impuesto a los vinos. Bueno, a los vinos no, porque ahí te vas a poner triste tú.
Ya pagamos unos 11.5 de IBU ahí.
Bueno, pero qué sé yo. Ah, bueno, hablando de eso, el IBU también es uno de los impuestos más regresivos del mundo. Porque paga lo mismo por litro de leche una persona pobre que un millonario, pero
sí,
bueno.
Sí. Entonces, pues mira, en este website, y yo les recomiendo que lo vean, nomasaumentos.com, lo vamos a compartir. Ahí tú puedes poner y te dice cuánto va a aumentar tu factura si el tribunal aprueba estos cargos. Yo hice mi factura, yo consumo bien poca luz, vivo en un apartamento que es en un piso muy alto, que es muy fresco, y aún inclusive esta semana es de las pocas que tengo que prender el aire, porque usualmente yo puedo estar en mi casa sin aire acondicionado porque vivo en un piso bien alto. Ahora, pues, y entonces mi ejemplo es una factura bien bajita. Yo vi la factura mía del mes pasado, fueron 238 kilovatios.
¿Pero cómo puede? Ah, ok, pensé que dólares.
No, 238 kilovatios, mi factura fue $64.43.
Oye, no está mal.
No, no, es bajito porque no consumo mucho.
¿Voy a ir a vivir a tu casa, Jaime? Pero ahí te voy a explotar la luz.
Y entonces, según este website, mi factura va a aumentar por $14.79.
Es un montón.
Es casi un 25% de aumento.
Sí, sí, sí. Y mira, este website está bien bueno. Dice, no más aumentos a la luz. Y dice, ¿sabías que la Junta de Control Fiscal quiere imponer más cargos en la luz para pagar la deuda? Entonces, acá habla y dice, 9,000 millones la deuda sin auditar. Porque eso es otra cosa, gente. Esa deuda nunca ha sido auditada. 50 años pagando una deuda que no es tuya, cargos adicionales a tu factura. Entonces dice, en Puerto Rico la luz está carísima, se paga más por la luz que en la mayor parte de los Estados Unidos. Las familias, entonces después lo desglosa por familias y por negocios. Y por calidad o por, yo diría, mala calidad de servicio. Y dice, las familias producen un efecto en cadena, incrementando el costo de todo. Perjudicará la transición a energías renovables. Si tienes placas solares, también tendrás que pagar el nuevo cargo fijo mensual. ¿Cómo es eso?
Mira, esto,
hello, eso es nuevo, data nueva para mí. ¿Tú sabes qué es eso?
Mira, sí, lo que pasa...
¿Cómo que si tienes placas solares tienes que pagar el nuevo cargo fijo?
Pues mira, lo que pasa es que esto complica más la cosa. Las personas que tienen placas solares, por ejemplo, voy a empezar aquí, y esto podemos hacer un episodio de esto eventualmente.
¿Pero sobre qué clase de pantalones, Jaime?
Muchas personas, o sea, cuando tú tienes la mayoría de la gente... Bueno, en Puerto Rico hay un porcentaje de gente, de la población que ha comprado placas solares que cuando las compró no le vendieron batería. O sea, aquí engañaron a mucha gente y no le vendieron batería. Sí. Entonces, pues si no hay sol, se quedan sin luz. ¿Y qué pasa cuando no tienen luz? Tienen que usar la Autoridad de Energía Eléctrica.
Entonces, okay. O sea, la casa tiene un sistema híbrido.
Claro, la casa está conectada. O sea, la casa está conectada. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay gente que, pues, si se compró una buena batería, o hay gente que las placas solares son pequeñas, solo para, pues, una parte de la casa, o sea, unas cosas básicas. Entonces, aquí la mayoría de las placas solares, hasta donde yo tengo conocimiento, no son completas para tu vivir off the grid.
No, yo creo que es para tener un sistema híbrido y hay gente atrevida que vive off the grid.
Sí, hay gente que vive off the grid, pero no son la mayoría.
No son la mayoría, y es gente que tiene un tesón y una fuerza, y es una cuestión también mucho más de activismo y de militancia que otra cosa. Pero sí conozco mucha gente que tiene sistema híbrido.
Sí, sí. Entonces, pues, la mayoría de la gente tiene un sistema híbrido. Entonces, si tú tienes un sistema híbrido, tú estás conectado a la Autoridad de Energía Eléctrica, por ende tienes una cuenta. Y por ende te van a venir todos estos cargos.
Exacto.
Ok. Y de hecho, aquí en Puerto Rico, pues mira, hoy salió otra noticia bien importante que quería comentar. Aquí en Puerto Rico viene un programa, se anunció un programa hace unos meses, que aquí lo mencionamos, de $1 billón del gobierno federal para poner placas solares. Esto es un programa principalmente para placas como híbridas, no es un sistema así para irte off the grid. Pero ¿qué ocurre?
En adjunta que ellos están prácticamente off the grid, salvo que haya una catástrofe.
Exacto. Okay. Entonces, ¿cómo se llama? Pues este programa, pues viene con $1 billón. ¿Qué pasa? Mientras más gente en residencias se conecte con esas placas solares, va a haber menos consumo de energía.
Ajá.
La deuda de la autoridad. Entonces, menos dinero
eso
para la energía eléctrica.
Eso lo hemos hablado, bueno. Y por eso dicen lo del famoso impuesto al sol.
Sí, entonces, pues menos dinero a la energía eléctrica. Y los que se quedan en el sistema, que van a ser principalmente los que viven en condominios.
Claro, los que viven en condominios no podemos. Hay algunos sistemas de placas solares, pero para los pisos que están altos.
Pero los que vivimos en condominio, y bueno, Wanda y yo somos dos que vivimos en condominio, estamos fritos.
Estamos fritos.
O sea, estamos...
Pero mira, Jaime, le vamos a contar a nuestros luperos. Yo hoy, cuando me desperté sin luz, pues huí de mi hogar y me puse a hacer trámites para no estar en mi casa muriéndome de calor con los mosquitos comiéndome. Y hay dos noticias que te comenté. Hay una que estoy leyendo el periódico El Vocero del día de hoy. ¿A qué estamos hoy, Jaime?
A 9 de junio.
Mira, prueban los megageneradores de energía. Esto también hablando, ¿no? El director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Josué Colón, informó que las unidades suplidas por FEMA operarán desde finales de junio sin ningún tipo de interrupción para garantizar el servicio energético de la isla. Es decir, están poniendo generadores adicionales. Pero, a ver, tengo una pregunta. Me acabo de dar cuenta de algo mientras lo estaba leyendo. Esto no está planificado. ¿Por qué tiene que FEMA poner generadores y suplir cuando nosotros le estamos pagando una millonada a una empresa privada para que garantice el servicio público?
Eso...
Se me acaba de venir eso en la mente.
La verdad es que no recuerdo todo el dato, pero eso viene desde María.
Está bien, yo entiendo, pero es algo para pensar. Fíjate, porque los privatizadores, y que yo soy bastante dogmática con el tema de la no privatización, pero bueno, vamos a salirnos de mi dogma. Los privatizadores siempre hablan de que se debe privatizar para que sea más eficiente, que tenga menos costos para el Estado, para que la gestión y el mercado regule la competencia y demás. Y fíjate que siempre es el Estado el que termina arreglando todo.
Sí, sí. Pues,
porque FEMA es una agencia federal de manejo de emergencias, de desastre y emergencia.
Sí, y estos generadores, de lo que recuerdo, son importantes también porque, como recordarán, en el episodio 3 de nosotros hablamos sobre el contrato de Genera con Luma para la alianza público-privada de la electricidad.
Que lo de Genera está que pica y eso, se enciende. Hay que hablar de eso.
Eso en otro episodio. Pero Genera, una de las misiones que tiene Genera es decomisar las plantas de la energía eléctrica. Entonces, estos generadores también van a servir para suplir electricidad mientras se van decomisando plantas, porque de hecho, o sea, la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica es tan catastrófica que los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica valen menos porque son equipos viejos. O sea, valen menos que la deuda. Entonces, pues, o sea, la Autoridad de Energía Eléctrica es un caso clásico de una corporación que tendría que liquidarse y cerrarse por completo.
Eso lo había dicho. Sí, la verdad que se debería liquidar.
Pero no se puede liquidar.
Esto lo hablamos cuando estuvo aquí.
Sí, Ramón Luis, en el episodio 3.
Esto se debería liquidar y. O sea, se debería liquidar y arrancar de cero Wanda San Miguel Opina con una gestión pública. Pero con otro esquema diferente.
Pero estamos ante un litigio en el tribunal.
Sí, sí, no se
y
puede.
Donde nos están, pues. Nos van a condenar a una deuda de unos activos que no se pueden pagar y que un buen porcentaje de la deuda, pues se alega, fue emitida ilegalmente.
Sí, pero se hablan de auditar la deuda. Mira, Jaime, otra noticia que encontré acá en El Vocero de hoy es esto, que pareciera algo positivo, pero bueno, después veremos después veremos cuántos negociados se pueden hacer en el medio con esto. Perdonen que hoy estoy mal pensada. Viables, esto es una nota de Efraín Montalbán Ríos para El Vocero, para el día de hoy. Viables los sistemas de energía renovable en los residenciales públicos. La nota básicamente lo que dice es que se han hecho unos análisis y que existe una viabilidad razonable para implementar energía razonable de placas solares y de diferentes métodos en los residenciales públicos. Ahora te pregunto. La gente, esto realmente no lo sé, Jaime. La gente en los residenciales públicos pagan energía eléctrica, sí, pero subsidiada.
Está subsidiada.
Ok, anyway. Entonces, esto también sería gente que que va a pagar menos a lo que sería el sistema de energía eléctrica.
Sí, no le van a venir estos cargos tampoco bajo.
No, eso lo sabemos, pero o sea, también ese es el tema que algún día vamos a tener que dilucidar, porque claro, todo esto de energía renovable compite con la lógica de mercado y de hacer dinero y de seguir generando. Uh-huh. O sea, es para que lo pensemos.
Sí, no, y de hecho voy a citar esta semana, el abogado de la Junta en el tribunal, hablando sobre energía renovable,
¿Cuál de ellos?
El abogado, el apellido, ahora no tengo el nombre al frente, pero el de apellido Binenstock. hablando sobre energía renovable en el proceso judicial, dijo, y estoy citando a Noticel, el periódico Noticel, sí. Dice, la energía renovable es fantástica para la gente, pero terrible para la Autoridad de Energía Eléctrica.
Bueno, puede ser. Sí, pero entonces, yo creo que eventualmente tenemos que tener la valentía como pueblo para hacer eso. ¿Qué van a hacer? ¿Nos van a venir a buscar? O sea, la gente que se sale del grid, ¿qué te van a venir a obligar?
Podría. No, yo me voy a oponer. Yo me voy a oponer a eso, pero
yo no lo haría, pero yo soy cobarde. Pero hay gente que es mucho más valiente que yo.
Sí, pero ciertamente aquí bueno, o sea, aquí tenemos unos problemas que voy a hablar, pero después de la pausa. ¿Te parece?
Dale.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
La Lupa PR aquí con tremendo calor todavía. Jaime, habla rápido hoy.
Pues mira, como estaba hablando, hay unos problemas aquí a largo plazo. Número uno, pues mira, tenemos aquí en estos planes propuestos la mitad de Puerto Rico no va a pagar estos cargos. Segundo, tenemos lamentablemente el vaciamiento de la isla y la crisis demográfica que tenemos en Puerto Rico, que hablamos de eso también aquí en La Lupa. Y entonces, en los próximos, y esto es algo de demographics, no quiero ser pesimista, pero voy a ser pesimista. En Puerto Rico, en los próximos...
Pero si tú no eres la pesimista, espérate, querido Lupero ejecutivo mío. La pesimista de este grupo, de este dúo, soy yo.
Bueno, pues aquí te voy a echar.
Te pusiste pesimista.
Pues mira, en Puerto Rico, como hablamos, casi 24-25% de la población actual es mayor de 60 años. Pues eso quiere decir que en los próximos 15 años, lamentablemente va a fallecer, como por lo menos un 10% de esa población.
¿Pero van a venir más ley 60? ¿Qué tú crees?
Bueno, yo no sé si vengan, pero lo que te quiero decir, pero estamos, como hablamos en ese episodio, esta tasa de fecundidad es una de las más bajas del mundo. Uh-huh. Y entonces no vamos a reemplazar esa población. Entonces, estamos combinando la deuda esta que viene en una sentencia eventualmente, nos están combinando las placas solares, y de hecho, hoy salió una noticia bien interesante que el Departamento de Energía de Estados Unidos dijo que el gobierno central no va a tocar ni un peso de ese dinero.
Lo estuve viendo. ¿Y cómo piensan implementarlo?
Parece que va a ser un programa de RFPs, de propuestas, porque quieren que sean organizaciones sin fines de lucro, organizaciones privadas, y ley que potencialmente municipios.
¿Se está haciendo con los fondos de María?
Sí, no, porque María lo controla el gobierno central. El gobierno central pasa el dinero a los municipios. No, el dinero de María lo controla. Y de hecho, esta
pero
semana...
Pero todas estas organizaciones sin fines de lucro que están acá, Jaime, ¿no tienen una injerencia en ese dinero también?
Mira, tienen una participación en los planes de recuperación que hubo, pero el dinero lo administra y de hecho, pues para eso fue creado el COR3 aquí en el gobierno central, para controlar el dinero. María fue un esfuerzo totalmente centralizado del gobierno. Y bueno, y esta semana salió otra noticia que el gobierno pagó ilegalmente 27 millones de dólares en contratos de María, contratos que firmaron con efectividad retroactiva y que se pagó más del monto aprobado en el contrato. Entonces,
sorprendidos.
Estaremos pendientes a eso.
Sorprendidos.
Entonces tenemos el problema, vienen placas solares, vienen muchas muertes en Puerto Rico, o sea, esa es la realidad.
Tú dices naturales, claro.
Sí, muertes naturales. Vienen
y
muchas.
Otra cosa, queridos luperos, estamos entrando pronto en época de huracán también.
De hecho, ya empezó el 1 de junio.
O sea, sí, pero como no ha venido... ¿Hemos tenido algún movimiento en el Atlántico?
Hubo un conato en el Golfo de México.
¿Ya empezamos con la A?
No recuerdo si se llegó a hacer, pero hubo un momento, hubo uno en la semana pasada, claro, en el Golfo de México.
Bueno, pues mira, Jaime, esto casi del calor no puedo ni pensar.
Sí, pues mira, yo para resumir el juicio, para que estemos pendientes, porque esto viene pronto y cuando salga el fallo,
En este website que me pasaste, uno puede hacer como una firma electrónica en oposición a estos cargos, ¿no?
Sí, ahí en nomasaumentos.com. Pues mira, voy a comentar la controversia principal en el juicio. El gobierno, bueno, los acreedores en el proceso de promesa dicen que el gobierno debe alrededor de 8.5 a 9 millones de dólares, más pensiones. Entonces son, digo, billones de dólares, perdóname. O entre 8 a 9 billones de dólares. Entonces, el gobierno ha ripostado con que solo va a poder pagar alrededor de 2 a 2.5 billones de dólares.
Entonces, ¿de cuánto debemos?
Entre 8 a 9.
¿Y cuánto podemos pagar?
Dicen 2.5. Y mucha gente ha dicho que no podemos pagar 2.5.
Yo creo que no deberíamos pagar nada.
De hecho, los cargos que está proponiendo la Junta, estos de los $13 y todo esto, son en base a ese pago del 2.5, no al de los 8.
No es en base del 8, ok.
Hasta donde tengo entendido es en base a lo que ellos han determinado que pueden pagar. Entonces, las partes se han sentado, han tenido un proceso de mediación, nunca llegaron a un acuerdo.
Es que no, yo creo que no se va a llegar a un acuerdo que la jueza va a tener que tomar una decisión.
Los acreedores han pedido que entre un síndico a controlar toda la energía en Puerto Rico y que el síndico sea el que pague directamente a los acreedores. La juez Swain, esto lo mencionamos hace varios episodios atrás, determinó que la deuda de un buen porcentaje de los acreedores no es asegurada. ¿Qué quiere decir eso? Que en un proceso de quiebra la deuda no asegurada es la última que cobra, y si no tiene dinero, si no hay dinero, se queda sin cobrar. Entonces, pues las partes le han dicho, el gobierno ha dicho que solo puede pagar 2 billones de dólares, 2.5 billones de dólares. Los acreedores han traído unos expertos que dicen que el gobierno puede pagar estos 8 billones de dólares entre 27 a 42 años. Y recordemos que el pueblo de Puerto Rico no es parte de ese proceso. Entonces, no es
parte
no hay nadie
de ese proceso. Nosotros no votamos a nadie de la Junta, no somos parte del proceso. Bueno, estaríamos representados solamente, pero y ni siquiera, porque lo que hay es una representación de los empleados de la autoridad y ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Claro, y ellos están abogando por su gremio.
Abogando por sus derechos.
Como debe ser, porque es el derecho de ellos como trabajadores. Entonces, el pueblo de Puerto Rico en general, ¿qué le queda? Que una juez federal que no fue nombrada por el gobernador de Puerto Rico.
O sea, ni siquiera te voy a decir que la votó alguien, ni siquiera nombrada por el proceso constitucional previsto para el nombramiento de jueces y juezas en Puerto Rico.
Ajá. Entonces, un juez federal que lo designó para el juicio el juez supremo del Tribunal Supremo, el juez presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue el que nombró a la juez Taylor Swain para llevar el caso. Pues es la que va a decidir, porque las partes no se han podido poner de acuerdo. Esa juez tiene sobre su escritorio la decisión de cuánto vamos a pagar los puertorriqueños. Y yo no sé, porque nunca lo escuché, por ejemplo, cuántas veces esa juez vino a Puerto Rico o cuánto sabía de Puerto Rico antes de que la nombraran al cargo.
¿Tú sabes qué, Jaime? Mira, yo que soy la señora pesimismo, yo creo que por más, o sea, ponete que la jueza dice tienen que pagar los 8 millones. Ajá.
Billones,
perdón. ¿Qué van a hacer? ¿Van a venir y nos van a quitar los edificios públicos, los monumentos?
Pues mira, como...
¿Me entiendes lo que te digo?
Mira, es que esa es la... Pues mira,
que nos van a robar un pedazo de mar.
Te voy a decir qué pasaría.
Puede ser, pero...
Bueno, lo que va a pasar ahí es que cuando tú tienes una sentencia, tú vas a ejecutar la sentencia.
Sí.
Esto es bien interesante porque... Entonces, lo que puede hacer estos acreedores sería, que era lo que iban a hacer antes que promesa entrara en vigor, es embargar las cuentas de banco de la Autoridad de Energía Eléctrica. Probablemente lo que harían sería embargar las cuentas de energía eléctrica. Yo no sé, o sea, ¿verdad?
¿Un embargo al 100% o con un porcentaje?
Bueno, van a intentar embargar todo lo que pueden. Van a poner anotaciones preventivas para embargar los bienes de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero ya hablamos que los bienes de ellos no valen nada. Entonces, por eso es que... Entonces, pues mira, en teoría, yo me imagino que en ese caso probablemente irían tratando de embargar las cuentas de Luma, de Genera PR, porque pues, ellos van a recibir dinero también, las transacciones, digo, son otras corporaciones, entonces legalmente va a ser cuesta arriba embargarle a ellos, pero aquí va a haber, ¿sabes? Lo que va a pasar es que pues, estos acreedores tienen el derecho de ir a embargar por todo el año, el tiempo que sea necesario, embargar y pedir la ejecución de la sentencia, y las sentencias se ejecutan embargando bienes.
Entonces, Jaime, en Estados Unidos, creo que la otra vez escuché y no me acuerdo cuál había sido el estado, hubo un estado que también tuvo un antecedente como de quiebra, ¿no? Que tuvo una junta de control.
Mira, estado no, bueno, el único que ha habido que hubo una junta de control fue el Distrito de Columbia, que no es estado, Washington DC.
No, okay, no, pero entonces, porque...
Y la ciudad de Nueva York tuvo un síndico en un momento, pero no tuvo una junta, sí.
Y yo recuerdo que en... Bueno, no me acuerdo en qué momento fue, pero puede ser en el 2009, 2008, algo así, que Grecia quebró también.
Sí.
Grecia estuvo en quiebra y allí no fueron a vender el Partenón.
Bueno, porque Grecia, por ejemplo, Grecia es
una... ¿Tuvo un salvataje?
Bueno, Grecia es un país soberano.
No, bueno, está bien.
Entonces, como país soberano...
Está bien, pero nosotros somos parte de un país soberano. O sea, esto es lo que yo digo. Si fuese el estado de Delaware que se va a la quiebra, ¿le van a embargar a los edificios públicos?
Los estados legalmente no pueden quebrar como nosotros. Entonces, o sea, los que pueden quebrar son los municipios. Los municipios bajo la legislación de quiebra. Entonces, de hecho... Eso es parte de lo que se jugó en el Congreso cuando aprobaron Promesa, porque en los estados, en varios estados de Estados Unidos, hay serios problemas con las pensiones, así como acá. Porque, pues mira, hace unos años, cuando avanzaron los movimientos sindicales, una de las victorias que tuvieron fue lograrle buenas pensiones a sus empleados. Y eso está bien, yo no lo voy a criticar.
No, eso está bien.
Pero lo que pasaba era que cuando se negociaron esas pensiones, la gente vivía 60 a 65 años. Entonces, lo que se pagaba era bien poco. Ahora la gente vive 80 años, 85 años, 90 años.
Sí, pero eso está pasando en Europa también.
Claro, entonces todo esto va a colapsar en algunos sitios más que
otros. O sea, que tú lo que básicamente me estás más o menos diciendo es que este calor y no poder prender el aire y estas cortes de luz van para largo rato.
Esto va para largo.
O sea, que es cuestión de que me voy a tener que comprar alguito para hacer un sistema híbrido acá en casa.
Esto va para largo y lo que va a ir para largo es la factura. Pues mira, en el tribunal se ha planteado esta semana, para ir un poquito concluyendo, en el tribunal se ha planteado hasta un 28% de aumento en la tarifa de la luz para residencia. Entonces, no sabemos de nuevo. La Junta dice que va a presentar la semana que viene un nuevo plan, un plan fiscal nuevo. No sabemos qué va a decidir la juez, pero estamos viendo que lo que se viene para Puerto Rico es un aumento de probablemente, 20, como yo le dije, 20, 25%, 30, entre 20 a 30% de su factura de luz va a subir. Y le va a subir 20, 30% el costo de vida, porque todo lo que usted compre, las tiendas, los negocios,
todo.
Todo el mundo tiene que cubrir ese gasto, porque todo el mundo, o sea, si yo opero un supermercado, me vino, y de hecho, comercial el aumento va a ser mayor. Entonces, se teme que pueda ser mayor. Entonces, pues el supermercado que va a hacer subir todos los precios para cubrir el aumento de luz. Todo servicio que usted brinde tiene ahora un incremento de 30% va a tener un incremento de 20, 30% en la luz, pues se lo van a pasar al consumidor. O sea, no sé si le pasen el 20.
Y ya en Puerto Rico, mire, porque yo he sido una persona, y no es que ahora esté peor que antes, pero yo siempre he sido una persona a comer afuera bastantes veces y ya es algo que yo no hago más.
Sí, no, eso creo que, pues, eso eventualmente yo creo que va a bajar porque pues los restaurantes tienen que cobrar el aumento.
Sí,
bueno,
sí.
Y pues, ¿qué quiere decir? Ese aumento en los precios. Y la verdad es que el chicle pues no estira más porque los sueldos no los están subiendo para machar. Ahora va a subir el salario mínimo, pero ya casi a 9.50 a partir de julio primero. Pero ya casi nadie paga.
Nadie paga el mínimo porque la gente
no va a trabajar por ese sueldo. Entonces, pero eso no da. O sea, eso no da para lo que se viene. Entonces, pues mira, esto es bien complejo y tenemos que estar... bien pendientes a esta situación, a cuando venga la decisión de la juez. Nosotros haremos nuestro episodio cuando eso...
No, obviamente haremos, cuando, creo que varios.
Cuando eso ocurra, porque...
Más es, que nuestro episodio, porque eso va a tener... O sea,
le daremos la temporada.
Va a tener una temporada entera, porque es el análisis de la sentencia, es el análisis de las implicancias jurídicas, las implicancias políticas, las implicancias económicas, las implicancias sociales, las implicancias culturales. O sea, hay un montón de cosas con sí, eso.
Está... Entonces, porque lo que viene es bien complicado. Y como hablamos, viene este aumento con los apagones.
Sí, hablando de, si no nos olvidemos.
No nos olvidemos que esto va a venir con apagones.
Y del calor siniestro que
estamos haciendo. Y del calor, y que después con el cambio climático va a seguir subiendo la temperatura. Entonces, pues mira, vienen tiempos difíciles, y esto, pues, en cualquier otro país del mundo, esto es caldo de cultivo para inestabilidad social e inestabilidad política.
Hay países que están acostumbrados a vivir en inestabilidad social. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una muy buena época. Entonces no estamos acostumbrados. Sí, pero
yo pienso que el pueblo, sí, uno aguanta hasta que ya no aguanta. Y pues yo no apoyo la violencia en ningún momento, pero estos son cosas que a la población le va a afectar grandemente.
Yo he estado pensando, no es que digo que apoyo la violencia, pero yo creo que en algunas circunstancias, no la violencia, pero el revolú y salir, como hicimos en el 19, en verano del 2019, para sacar a Ricky Rosselló, está más que justificado.
Mire, nos vamos a tener que dejar escuchar, porque después, de nuevo, como hablé, en el tribunal el pueblo no está representado.
Sí.
El pueblo no está representado, ni el gobierno es parte oficial del
proceso. Sé que estamos llamando a una revolución.
yo no, pero
él es más criterioso.
Son tiempos bien complicados, esto es bien complicado.
Bueno, y pues a mí, por lo menos espero que cuando grabemos el próximo episodio tengamos menos calor que ahora.
Yo espero que sí, y que tengamos luz estable y pues mejores noticias.
Mira, y les quiero, a las personas que nos escuchan nada más, quiero que recordarles que el episodio anterior, que ha tenido muy buena repercusión, que hicimos con el licenciado Jesús Batista sobre derechos de los consumidores, también está en YouTube para que lo vayan a ver.
Sí, este va a estar solo en audio en todas las plataformas.
Este va a estar solo en audio, pero la verdad que estaba todo el mundo, ¡qué buena información! ¡Gracias! Nadie sabe nada de eso, no hay una fuente para educar sobre ese tipo de derechos, así que fue una genialidad invitarlo.
Sí, no, gracias al licenciado Batista, y por ahí siempre lo promocionamos, un buen amigo, un tremendo profesional.
Bueno, Jaime, aquí estoy, agita con este calor. Entonces, nos vemos la semana que viene, y gracias a nuestros luperos.
Gracias a todos, y de nuevo, síganos buscando en las redes, La Lupa PR, en Facebook, Twitter, Mastodon e Instagram.
Hasta la semana que viene.